A ver, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Me parece que forma parte de cómo la violencia va ganando el espacio público en Uruguay, que es un proceso que lamentablemente tiene muchos años, o décadas, tiene muchas décadas. Capaz que fue cambiando un poco desde la violencia política. Bueno, en realidad toda la violencia está atravesada por la política, ¿no? O por lo menos por la política, por el poder. Y seguramente de una forma de violencia que ganó las calles en los años 60, en un mundo, ¿no? Digo, me voy hasta ahí porque alguien dije, pa, ¿por qué te vas hasta los 60 para hablar de violencia? Estoy preguntando, ¿no?
¿Por qué te vas? Porque, a ver, ¿qué porque chorros ha habido?
Pero me da una... Capaz que estoy exagerando, ¿no? Esto sería buenísimo que lo hablaran realmente los que son más veteranos que yo, porque ellos vivieron, ¿no? Seguramente la década del 60, la década del 70, los que se quedaron acá, los que se fueron, los 80, ¿no? Los 90. Porque estoy pensando que de la dictadura sale una sociedad bastante dividida. ¿Por qué? Por la violencia. Por la violencia del pasado y por la violencia de no resolver las cosas, las injusticias, y por darle una seguridad a aquellos que habían, a algunos de los que habían participado de sobre todo de la violencia estatal, ¿no? Es decir, los militares que no eran juzgados, todas esas cosas que se trataron de resolver, por supuesto, porque hubo un voto verde y un voto amarillo. Pero que no se resolvió. Si vos vas al filtro, y la violencia en el filtro, la violencia de la represión, sigue siendo lo mismo, ¿no? Es una violencia que es ideológica y política, que después se lleva a la calle en este tipo de enfrentamientos. Y quizás cuando... Digo, es una violencia que no superamos, esa, pero que ahora se le añade una violencia de origen, me parece, ¿no? Exclusivamente social, pero que sigue, a ver, la manera de cómo solucionar el tema de la violencia en nuestra sociedad, sobre todo el tema de la violencia vinculado a los delitos, ¿no? Delitos de propiedad, pero otros delitos también, ¿no? Delitos de violencia contra la mujer, de violencia doméstica. Por supuesto que cuando hay delitos contra la propiedad, muchas veces hay delitos contra la vida, ¿no? Se produce muerte. Es una violencia que va increyendo y que tiene también como punto de partida dos cosas, ¿no? Estoy tratando de actuar de sociólogo, soy un atrevido bárbaro, pero por lo menos para tratar de darle un marco de reflexión a lo que uno ve en las redes sociales, que hoy en día las redes sociales, porque no solo lo ves en las redes sociales, también lo ves en la calle, digo... No quiero hablar del momento que estamos atravesando, porque parece que es un momento circunstancial también de violencia. Pero no lo puedo desligar de todo lo que está pasando. Digo, los momentos de conflicto, de cómo ve que uno puede llegar hasta tratarse de traidores, gritarle al otro no sé cuánto, o ir a un... O que, yo qué sé, algún sindicato en defensa de sus trabajadores termina hablando de que estamos viendo una dictadura, ¿no? Porque eso es también violencia. El uso desproporcionado o el uso indebido del lenguaje pasa a ser un acto de violencia también. Si yo, en plena democracia, donde la policía no está reprimiendo a la gente que protesta en la calle, o sea, a la gente que protesta por lo que creen que son sus derechos, cuando son sus derechos, que quizá a veces confundan sus derechos también con los deseos de querer ciertas cosas o ciertas reivindicaciones, ¿no? Y que se negocia y todo eso, ¿cómo un sindicalista, ¿no?, se para en una tarima frente a las cámaras de televisión y compara el momento que atravesamos con una dictadura? Entonces, evidentemente hay una una violencia reactiva que no es una violencia racional, ¿no? Porque la violencia reactiva, es decir, a vos te mataron un familiar y lo primero que querés hacer es matar al tipo que mató a tu familiar. Uh-huh. Y quizá después, una vez que bajes, ¿no? Del ira que te provocó, de la ira que te provocó eso, puedas racionalizar de manera distinta. Y claro, a ver, a medida que aumentó la violencia y aumentaron los delitos, y vemos que no podemos contrarrestar eso, que no podemos mejorar, porque digo, es un panorama muy complejo. Hay que pensar que hubo una crisis en el 2002, digo, hay que pensar muchas cosas, ¿no? Que coadyudaron de alguna manera para llegar a este estadio, pero que para mí es un estadio de violencia que es preocupante. Es preocupante que no es igual. Entonces, ¿cómo solucionar la violencia? Y bueno, ahí de vuelta hay un enfrentamiento entre seguramente dos visiones, dos formas políticas de ver que el mejorar la sociedad, el erradicar de la sociedad estas situaciones de violencia que generan injusticia. ¿Cómo? Y bueno, algunos piensan que el medio, el instrumento, es la violencia, ¿no? Que la violencia es lo que procura llegar a un fin en el corto, en el medio o en el largo plazo de erradicar la violencia. Entonces, ¿cómo se traduce eso al espacio público? Y bueno, hoy en día las redes sociales, vos decís, acá hay gente que tiene un Facebook que está firmado, dice Leonardo no sé qué, vos vamos a matar a los pichi, tenemos que romperle la cabeza, tenemos los vehículos, tenemos el entrenamiento, las armas, vamos a limpiar la ciudad, ¿no? El propio un discurso de exterminio. Ahora, eso se puede hacer antes en ámbitos privados, ponerle, sacarle las redes sociales y quizás se juntaban en una casa y hablaban de esto, ¿no? Pero ahora esto ya pasa a las redes sociales y deja de ser, por más que algunos grupos sean cerrados, sean un poco amarillos, ahí ya es público. Entonces, la violencia de vos, vamos a determinar todo, vamos a matar a estos hijos de puta, se pasa al ámbito público y ya sin ningún tipo de prurito. Es decir, yo soy Leonardo Fulano, tengo este perfil de Facebook, tengo este nombre, trabajo acá y digo, y me pueden, el día de mañana puede venir alguien, sacar, repetirme en la radio. Vos porque no diste su nombre, podrías haber dado todo el nombre.
Te podría haber dado todo el nombre, pero justamente, porque pienso que hay mucha gente que no es consciente de que cuando hace público un comentario de estos, perfectamente puede terminar en una radio, sí, y le puede traer problemas, ¿no?
Mucha de esta violencia que se ve en las redes, por suerte, después no se traslada, vamos a decir, al cara a cara, ¿no?
No, también, o sea, lo que pasa
al espacio público real, no al espacio público
descomprime
virtual.
Descomprime a veces también, mirá que descomprime las redes.
Yo no sé, para mí no me comprime, para mí es mucho peor, porque en las redes hay una
y también da genera manija interna, sí. Pues yo te quiero, a ver, hice un corte muy grueso de estas dos páginas, ¿no? Pero una cosa que se repite una y otra vez, son dos cosas, porque está clarísimo lo que decís vos, que hay dos escuelas para terminar con la violencia, una es en la acción y otra es con una cosa más de fondo, más profunda, ¿no?
Y que no implica que sean excluyentes.
No, ni a palos. Pero
en el discurso, la gente, los discursos se simplifican y terminan siendo excluyentes, ¿no?
Acá se junta la gente, porque está bueno hacer el corte por estos dos grupos de Facebook, porque acá realmente te encontrás con la gente que cree que la violencia termina con más violencia. Y los encontrás a todos juntos, acá, y dándose manija y exponenciándose, ¿no? Y lo que encontrás son dos cosas que se repiten una y otra vez. La primera de ellas es que la justicia los tiene maniatados, que el gobierno los tiene maniatados. ¿Mm? Que el gobierno no lo deja, y ellos mismos piden que le suelten la correa para poder hacer más, que es lo que la gente en definitiva está pidiendo, que les dé más libertad de acción. Y la otra es una lucha entre poderes, porque acá la policía o la Guardia Republicana le tira el fardo a la justicia. Dice, nosotros hacemos el trabajo, nosotros detuvimos el otro día en el estadio 50. ¿Qué pasó? La justicia liberó los 50. Entonces nosotros estamos haciendo el trabajo. La que no está haciendo el trabajo es la justicia. Y hay un choque de poderes ahí también. Porque es un sentimiento que está bastante arraigado en parte de del brazo de la ley del Ejecutivo, ¿no? Que es la policía o la Guardia Republicana. Eso se repite y una y otra vez en estos grupos de Facebook. Y es sintomático de esto que decías vos, ¿no? De cómo hay unas personas que creen que exclusivamente se resuelve la violencia con más violencia y con más mano dura o más rienda suelta para la represión, y otros que creen todo lo contrario, ¿no? Que hay que tenerlos bien mañatados, bien apegados a lo que es la ley.
Te voy a leer algo que dijo hace 40 años Hannah Arendt, ¿no? Reflexionando sobre la violencia y el poder, o el poder y la violencia. Dijo: la violencia, siendo instrumental por naturaleza, es racional en la medida en que resulte efectiva para alcanzar el fin que debe justificarla. Pero como cuando actuamos nunca conocemos con certeza las consecuencias eventuales de lo que hacemos, la violencia solo puede ser racional si persigue fines de corto plazo. Habla de la violencia de fines de corto plazo, por ejemplo, cuando uno se para ante la injusticia, ¿no? Entonces, utiliza la violencia para equilibrar las fuerzas, ¿no?
Sí, cuando la, claro que la violencia y cuando la razón queda totalmente alejada del corazón, ¿no? Y el corazón manda, y el corazón lo que manda es a hacer el ojo por ojo.
No, no, en realidad un poco lo que dice ella, no, por lo menos yo lo interpreto de otra manera. Lo que dice es, hay una violencia que es racional, que es la violencia que persigue un fin y que tiene un corto plazo. Es decir, bueno, esta persona, necesitamos atrapar a esta persona porque cometió un delito. Una vez que la atrapamos, lo hacemos con violencia, seguramente él se resista, etcétera, etcétera. Tiene un funcionamiento racional, pero una vez que después la metemos en un centro de reclusión con una idea que va a salir en un momento y se va a reintegrar a la sociedad, ahí no podemos seguir actuando violentamente, porque la violencia prolongada, como método prolongado, continuo, ya pasa a ser algo irracional. O sea, es justificable en la primera situación, después ya no es justificable. Y como no sabemos lo que hacemos, las consecuencias de esos actos ya se vuelven irracionales. Es como, si yo pienso en conflictos que ya tienen 70 años, ¿cómo podemos justificar racionalmente lo que pasa, yo qué sé, entre judíos y palestinos?